Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si esto está empezando. Bien. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá en pleno mundial de fútbol, pero a esta hora no hay partidos, así que podemos hacer un pequeño vivo. ¿Cómo les va? Hola, Silvia, ¿cómo andás? Manina, bienvenida. ¿Cómo les va? Bueno, ahí se van sumando de a poquito. Vicky, ¿qué tal? Bueno, espero que estén bien. Hola, Santiago. Gustavo. Bueno, ahí se va sumando la gente. Aprovechar este domingo anocheciendo para leerles algo. En general los vivos que hago son, al menos por ahora, son, o les, o, la última vez les comenté de dos libros, el de Silvana Viñali y el de Daniela Suárez Tomé. Y también estaba haciendo, y eso a veces hago porque tengo, bueno, me acercan libros o compro libros o encuentro libros que me parece que vale la pena compartir con ustedes y presentárselos, y eso me gusta. Y también estuve haciendo algunos vivos donde leo o comparto con ustedes algún artículo que escribí yo hace un tiempo quizás, y me parece que vale la pena compartirlo por esta vía. A veces sucede que artículos que por ahí salen en revistas especializadas o lo que sea, tienen un público que es más restringido, y compartirlo por esta vía, y además leerlo y comentarlo un poco, le da... Lo revitaliza. A mí me interesa volver sobre algunas ideas, y quizás alguien que no lo conozca puede encontrar ahí alguna idea que le resulte productiva. Así que la idea para hoy es leer y comentar un poco un artículo de hace 2 años y medio, más o menos, de comienzo del 2020. Es un artículo que salió en la revista El Sigma. Elsigma.com es una revista digital de psicoanálisis, así que el artículo lo pueden encontrar online si quieren, si buscan en elsigma.com. El artículo se llama Apuntes sobre redes sociales en perspectiva nietzscheana. ¿Sí? Así que el título describe, creo que bastante bien, de qué se trata. La revista El Sigma tiene una sección, una sección que se llama Subjetividad y Medios. Que la coordina o la coordinaba en ese momento, no sé si sigue, Bruno Bonoris, un psicoanalista que de hecho acaba de sacar otro libro de él, que ahora está en la editorial Coloquio de Perros. Así que de paso chusmé en Coloquio de Perros, hace poquito hicimos una conversación con ellos. Y la propuesta justamente para la sección Subjetividad y Medios era pensar, ¿no?, un poco los medios contemporáneos de los que participamos, las redes sociales, Instagram mismo, ¿sí? Y les propuse para eso, después de la invitación a escribir en la revista, hacerlo en perspectiva nietzscheana, que es un poco el modo en el que yo suelo, me suelen salir las cosas, pensarlos a partir de ciertos conceptos nietzscheanos. Así que lo que intenté fue un poco distanciarme de otras formas más tradicionales de pensar, o creo yo, más tradicionales o más comunes de pensar las redes sociales, y utilizar algunas herramientas nietzschianas para acercarnos a este fenómeno en el cual estamos, sin duda, insertos de diferentes maneras. De hecho, en el taller, en el grupo de estudio que estamos terminando ahora dentro de poquito, estamos leyendo este libro. Bueno, ahora vamos a arrancar con este libro de Eric Sadin. Eric Sadin es un pensador francés que trabaja mucho el tema de redes sociales, nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Pero bueno, esto es otra perspectiva y quiero compartirla con ustedes. Si les interesa, después leerlo con tranquilidad este artículo, lo encuentran buscando en el Sigma, y si googlean apuntes sobre redes sociales en perspectiva nietzscheana y mi nombre, ahí lo encuentran, ¿sí? Yo, de hecho, lo estoy leyendo ahí online, ¿sí? Bueno. Arranco a leer y comentar un poco. Dice así: hay dos lecturas que circulan habitualmente en los análisis que se realizan sobre las redes sociales electrónicas. La primera insiste en que funcionan principalmente como dispositivos de reconocimiento, en sentido hegeliano. Es decir, en el sentido de tratar de interpelar el deseo del otro y sentirse deseado por los otros. La segunda las describe como mecanismos que exacerban como nunca la exposición de la intimidad en una era del espectáculo narcisista. En este último caso, las redes sociales funcionarían primordialmente como vidrieras infinitas en las que quienes participamos en ellas intentamos producir y reproducir nuestra mejor imagen. Esta afirmación se torna casi literal en el caso de Instagram, pero también se extiende a lo que la antropóloga Paula Sibilia llamó el diario éxtimo en redes sociales con más peso de texto, como Facebook o Twitter, donde la confesión pública de la intimidad es central para la constitución de esa imagen de sí. Por supuesto, esta lectura sobre las redes sociales se complementa perfectamente con la primera, en tanto la imagen de nosotros mismos que construimos y exponemos es, lo sepamos o no, para un otro indispensable en la constitución de lo que somos. ¿Sí? Se complementa con la lectura hegeliana del reconocimiento. ¿Sí? Para ser reconocido, entonces tengo que presentar, ¿sí?, en la vidriera algo que entiendo puede ser, va a ser deseado, envidiado por los otros, querido, etcétera, demandado, ¿sí? Pero en principio, el tema del deseo de lo que Hegel llamaba begierde. Tal como lo hemos aprendido con Hegel, necesitamos de ese otro para ingresar y mantenernos en el ámbito de lo humano. Sin ese reconocimiento no son posibles la cultura, ni la razón, ni el deseo en su dinámica propiamente humana. Y hay una pequeña cita de Hegel que dice: la autoconciencia es en y para sí, en cuanto que y porque es en sí para otra autoconciencia. Es decir, solo en cuanto se la reconoce, anercantes, el término reconocimiento. Es decir, no alcanza, ¿sí?, con la vuelta sobre sí, con la autoconciencia, ¿sí? Es un estadio todavía abajo. Hegel entiende que necesitamos constituir, ¿no?, ese para sí a partir de un para otro, que también es para sí. Un cierto espejamiento en el otro que implica ese reconocimiento. Las formas de ser reconocidos en las redes sociales son muy variadas. El solo hecho de participar de ellas ya es parte de esa dinámica. Lo importante es que se trate de una foto de nuestra cena, un texto poético, una confesión amorosa o una declaración política, el objetivo subyacente y por eso mismo fundante es la participación misma en esa conversación universal que permite nuestra permanencia en la comunidad. Decíamos que esta conceptualización de nuestra participación en las redes sociales se complementa con la exhibición narcisista. Esa puesta en exterioridad de lo que somos tiene como destinatario, sin dudas, una vuelta a sí habiendo pasado por otro. En este sentido, la idea de un narcisismo que sea puro cierre sobre sí, pura indiferencia a los otros o a uno afuera, es un contrasentido. Al menos si estamos diciendo que hay una participación en las redes sociales. En todo caso, debemos pensar en una modalidad del reconocimiento en la que hay que afectar más que en otros tiempos un amor de sí que no necesariamente se corresponde con una posesión honesta del sujeto. Entonces, dos cuestiones, hasta acá un paréntesis para explicar un par de cositas, ¿sí? Por un lado, digamos, yo quise criticar un poco esta idea de que las redes sociales son un puro narcisismo en el sentido de que cada uno, ¿no?, está poniendo ahí algo que implica cerrarse a los otros. Participar en las redes sociales, sí o sí, aunque de un modo especial, implica buscar la aprobación de los otros, ¿sí? Algo que un narciso, en el sentido de alguien que se ama a sí mismo y no requiere de ningún otro, ¿sí?, jamás podría, ¿no?, sostener si pensamos el narcisismo de ese modo. Entonces, primera cuestión, cuidado con pensar simplemente una concepción de un narcisismo cerrado sobre sí. Acá hay un claro reconocimiento, una clara demanda de reconocimiento, y al mismo tiempo, en todo caso, en esa demanda de reconocimiento hay que afectar demasiado amor de sí, por lo general. ¿Sí? Bien, sin embargo, presentadas estas lecturas, ¿sí?, no queremos profundizar en ellas, sino comenzar a pensar desde una perspectiva nietzscheana la dinámica de nuestro involucramiento en las redes sociales electrónicas. El reconocimiento hegeliano y el narcisismo exhibicionista funcionarán en todo caso como contrapuntos. Pensemos entonces que, en lugar de buscar la aprobación de un par, lo que nos interesa aún más es establecer algún tipo de jerarquía. Y el reconocimiento implica la paridad. ¿Sí? Nietzsche piensa en términos siempre de jerarquía, de dominaciones. En la estructura del reconocimiento, lo que importa es conseguir la igualdad, el espejo. Por ese motivo, Hegel afirma que no hay reconocimiento pleno mientras haya señor y siervo, o amo y esclavo, en la famosa dialéctica, ¿sí?, del amo y el esclavo en la fenomenología del espíritu. ¿Sí? Mientras haya señor y siervo, no hay reconocimiento. El reconocimiento implica igualdad. Desde la perspectiva nietzscheana, siempre buscamos de una u otra manera constituirnos en señores y en siervos, mandar y obedecer. Y acá una cita, ¿sí?, de Nietzsche, una cita de el Zaratustra, ¿sí? Nietzsche dice: en todos los lugares donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder. E incluso en la voluntad del que sirve, encontré voluntad de ser señor. Es decir, que la obediencia está enlazada, ¿sí?, con formas de mandato, ¿sí?, de señorío, de mando, de dirección, de meta, ¿sí? Bien, entonces la vida para Nietzsche implica dinámicas de obediencia y mando. Como podemos ver, no hay que pensar esta dinámica de mandato y obediencia en sentido literal, ¿sí? Un sirviente también manda, aunque de otro modo. Nietzsche diagnostica su época, ¿no?, finales del siglo XIX en Europa, como una época de decadencia, es decir, de negación de la vida. El término adecuado es nihilismo, y puede definirse por la disminución alarmante de ese mandar y obedecer que es propio de la dinámica misma de la vida para Nietzsche. Los valores igualitarios y democráticos modernos, dentro de los cuales podemos comprender el reconocimiento hegeliano, el reconocimiento hegeliano es como una suerte de fundamento, digamos, ontológico de la democracia, lo podemos pensar así. Esos valores igualitarios son para Nietzsche un signo de que nadie quiere ya mandar u obedecer, de que es vergonzoso en la modernidad siquiera reconocer esa voluntad de poder. Todos los mecanismos de igualación, desde el amor al prójimo cristiano hasta la democratización moderna, son desde esta perspectiva modos de negar la vida, que sin embargo no puede dejar de mandar y obedecer, aunque más débilmente. Entonces, esta es la idea de Nietzsche. A pesar de todos los intentos de igualdad plena, digamos, primariamente cristianos para Nietzsche y luego democrático-modernos, igual se instauran, ¿sí?, mandatos y obediencias de distinto tipo. No se puede evitar, ¿eh?, para Nietzsche. Lo que pasa es que van a ser mucho más débiles y, por lo tanto, menos creadores, menos disruptivos, menos interesantes, menos ricos, menos aristocráticos, menos vitales, ¿sí? Van a ser más tontos, más brutos esos modos de mandar y obedecer en general, ¿sí? La cultura rebajada a mero producto de entretenimiento y el lenguaje de los periódicos, ¿sí?, la comunicación, también forman parte de ese escenario. La subjetividad enferma de esta época se denomina último hombre, el burgués que busca la certeza, la seguridad, y está orgulloso de su pequeño buen nombre y su pequeña fortuna. Otra vez cito un pasaje de Zaratustra, dice: ved pues a esos superfluos, enfermos están siempre, vomitan su bilis y lo llaman periódico. Se devoran unos a otros y ni siquiera pueden digerirse. Entonces, la forma en la que la lectura de los medios tradicionales de comunicación en la modernidad, que son los que, digamos, Nietzsche es, digamos, es un contemporáneo del periódico, del diario, ¿sí?, y del fenómeno masivo que eso implica, ¿sí? Dicen, están enfermos ¿no?, los hombres modernos, los últimos hombres, y la bilis que vomitan es el periódico, ¿sí? Es decir, no hay algo ahí de la incapacidad de digerir. ¿Sí? La incapacidad de digerir es signo de la impotencia creadora. Nietzsche deja bien en claro que la cultura que circula en su época está hecha de los restos putrefactos de lo que no puede incorporarse. No poder digerir es no poder incorporar. Estas características de su época son importantes para que podamos al menos imaginar cómo evaluar nuestra actualidad y las redes sociales electrónicas desde esta perspectiva. Pensemos entonces en un ambiente, ¿sí?, lo que tenemos ahora entonces son algunos supuestos, ¿sí?, hasta ahora dos cosas, ¿sí?, en el artículo. Una cierta idea bastante superficial de dos lecturas más clásicas, ¿sí?, la del reconocimiento hegeliano y la del narcisismo, ¿sí?, exhibicionista y cómo pueden trabajar en conjunto, de hecho, esas dos lecturas, y algunas pistas, algunas claves de cómo Nietzsche puede, ¿sí?, pensar en términos de mandato y obediencia y de ese diagnóstico de nihilismo, ¿sí?, y de incapacidad entonces de digerir. A partir de eso, de esas pistas, vamos a ver qué podemos vislumbrar, hipotetizar respecto a las redes sociales de las que participamos. Pensemos entonces en un ambiente que permite a sus participantes obtener rápida y fácilmente pequeños beneficios, formas solapadas de mandato y obediencia en dosis tan bajas que no llevarán a ninguna transformación sustantiva. Esto es lo que Nietzsche denominaba un narcótico, un dispositivo para mantener deprimidos los niveles de vitalidad y lograr así una suerte de equilibrio de larga duración. Narcótico, una droga, ¿sí?, que nos da pequeñas satisfacciones, pequeñas formas de y mantiene más o menos las cosas como están. Pero un narcótico no es simplemente un distractivo que nos mantiene pasivos ante un flujo interminable de información y estímulos. Es también una forma de articular la actividad. ¿Sí? O sea, uno puede pensar narcóticos más pasivos, ¿no? Una cosa opiácea que me deja medio dormido así, medio tonto, y bueno, las cosas pasan. Es como, o como mirar tele en última instancia, quizás sea mejor ejemplo, ¿no? Mirar televisión puede ser, ¿no?, una cosa más pasiva, uno queda con una cara de tonto, pasan las imágenes y uno no hace demasiado, ¿no? Como mucho cambia de canal. En cambio, las redes sociales implican algo más, implican una actividad, sin duda, si lo comparamos, ¿no?, con ver televisión. Entonces, ¿de qué manera se ponen en juego estos pequeños dominios? Por ejemplo, una persona que comparte en su red social un pedido que hace otro usuario para conseguir dadores de sangre o para encontrar una mascota perdida. La red permite formar parte de un mundo en que la posibilidad de sentirse valioso está a la orden del día. Solamente es necesario un clic para gozar de la superioridad que implica poder ayudar a otro. Compartí la búsqueda, ¿sí?, de esta persona perdida, de esta mascota perdida, de esta donación de sangre para el abuelito de tal. La lógica subyacente, en este caso, en estos ejemplos, es la de la compasión. ¿Sí? Cuanto más débil se es, más se agradece que alguien sufra para poder estar en situación de mando. Esta es la idea de la compasión nietzscheana. Y a la vez, tal como indica Nietzsche, queda en evidencia que no interesa demasiado el padecimiento de otros, solo estamos a la caza de la satisfacción conseguida rápidamente. Este compromiso mínimo es justamente la condición de posibilidad para que nada nuevo pueda madurar, para que, porque lo importante ahí es el tráfico de continuas microgratificaciones, de pequeños síes y noes. Por supuesto, no se trata simplemente de ayudar, también, ¿no?, como en el caso de compartir una búsqueda determinada, también se ataca en las redes sociales, también se libran pequeñas batallas, también se participa en disputas y se critica, pero lo importante es que el grado de intensidad sea mínimo. La crítica rápida, que abunda en las redes sociales, ¿no?, tanto como la ayuda rápida, es la otra cara de la misma moneda. El flujo de pequeñas satisfacciones que reproduce la narcosis de quienes no tienen estómago. Tal como afirma Nietzsche cuando describe la dinámica del mercado. ¿Sí? Nuevamente en Así habló Zaratustra. No solamente hay moscas que van a alimentarse de las novedades diarias, sino bufones solemnes y comediantes que producen la agenda de motivos por los cuales emocionarse o indignarse, es decir, que valoran y organizan jerarquías en las que las mayorías participan, lo que llamaríamos hoy en día influencers, si quieren. ¿Sí? Figuras, ¿sí?, que nos, a partir de las cuales, ¿no?, no, nosotros participamos, ¿sí?, de un lado o del otro, diciendo estoy del lado de Juancito, de Pedrito, uy, mira cómo este criticó al otro, etc. La comidilla diaria de las redes sociales. Las redes sociales proponen el menú y nos invitan a involucrarnos de un modo tan limitado que podemos pensarlo como una excursión de pesca en una pileta de un criadero. ¿Eh? Es todo demasiado sencillo, está todo demasiado predigerido. Uno de los mayores problemas es que este comportamiento cotidiano está atravesado por el resentimiento que tiene la vida cuando no puede afirmarse. Las moscas son venenosas, nos advierte Nietzsche. En este sentido, el dispositivo funciona como una trampa casi perfecta. Quienes tienen aún potencia creadora van a conseguir seguidores y se van a tornar entonces bufones solemnes. Ese es el miedo que tiene Nietzsche. ¿Eh? Quienes no, quienes ni siquiera pueden producir algo que no lleve a los otros, no tiene un mínimo de originalidad para producir algo que lleve a los otros a seguirlos, ¿eh? Van a ser sus seguidores y van a controlar a su vez que nada demasiado nuevo o perturbador nazca en quienes funcionan como sus guías. Esto es muy importante, hay una función vigilante de los seguidores respecto a quienes siguen, a sus ídolos, a sus referentes, a sus lo que sea. ¿Qué es lo que no soportan las moscas venenosas? Que se valore de otra manera lo que es funcional para ellas. Y eso es justamente lo que el creador va a hacer. Nietzsche, otra vez, en boca de Zaratustra, dice: tú fuerzas a muchos a cambiar de doctrina acerca de ti. Esto te lo hacen pagar muy caro. Te aproximaste a ellos y pasaste de largo. Esto no te lo perdonan nunca. Entonces, por supuesto, cabe aquí la pregunta por la posibilidad de la creación dentro de este hábitat que parece impedir toda maduración genuina de una nueva perspectiva. Zaratustra afirma que hay que alejarse del mercado, que es una trampa empequeñecedora. Es el patos de la distancia lo que va a llevar a los creadores lejos de esas comarcas, pasando por el desierto, rumbo a las cimas de sus propias montañas. Esta es una de las lecciones principales de Nietzsche. Solamente quien esté en el camino de su propia creación va a poder ser un juez adecuado para la creación ajena. Solamente la sobreabundancia no mira con envidia, no se ofende, no busca picar como la mosca. Pero ¿cómo hablar de montaña a montaña? ¿Cómo tejer solidaridades misteriosas, encuentros entre soledades? ¿Cómo enviar signos de afirmación de la vida que no sean arruinados por el ruido del mercado? Bueno, para empezar, no participando de las disputas cotidianas que van a ser un distractor para que un jardín de plantas exóticas pueda crecer. Hay que saber seleccionar, callar y pasar de largo. Hay que mantenerse oculto respecto al bullicio cotidiano y a la excitación de quienes pescan en el criadero. La pregunta es si es posible participar de las dinámicas de las redes sociales de otro modo. Si se puede formar parte sin adaptarse a los flujos y las circulaciones dominantes. ¿Hay rincones apartados, sendas que llevan a lagos de montaña, indicaciones, gestos sutiles que se aparten del griterío? ¿Puede haber afueras en el adentro? Desde el lugar de quienes producen la normalidad de la relación social, esta búsqueda puede parecer egoísta y ambiciosa, sobre todo porque no habrá correspondencia con los juegos habituales de narcisismo y reconocimiento. Pero justamente la condición para constituir el silencio necesario para que algo comience a germinar es no jugar el juego de los ambiciosos. Otra vez, cita de Nietzsche, otra vez cita de Así habló Zaratustra. Dice: muéstrame que tú no eres un ansioso ni un ambicioso. Ay, existen tantos grandes pensamientos que no hacen más que lo que el fuelle. Inflan y vuelven aún más vacíos. Inflados, sí. Busco muchos seguidores, imagínense. Busco 1 millón de seguidores, ¿no? Hago videos divertidos de 3 minutos para conseguir 1 millón de seguidores. Y cuidado con, ¿no?, esa ambición, porque lo vuelve a uno en un bufón. Buscar el reconocimiento y enredarse en discusiones vanas es una debilidad imperdonable para el creador. También lo es el afectar una grandeza que no se tiene. Por eso es necesario ser pacientes, comprometidos, silenciosos, es decir, jerarquizar, valorar y experimentar otros lazos hasta que el murmullo cotidiano no sea más que un rumor lejano y ya inaudible. ¿Cómo juzgan las moscas y los bufones solemnes estos indicios de otros modos de habitar las redes sociales? ¿Como una soberbia? o un narcisismo intolerables y condenables. ¿Sí? Van a señalar y van a decir, ay, mira, este se hace el no sé qué, se hace el especial, no quiere participar como participamos nosotros. Rara vez se lo juzga como un amor que se tiene por un jardín exótico, ya que ese fruto es prácticamente desconocido en esa posición. Clamarán que participar de una red social es socializar y que los creadores no saben hacerlo. No es otra cosa que afirmar que hay un solo modo de lazo y de hacer comunidad. Algo similar sucede con los compasivos, que afirman que quienes no aman principalmente de ese modo, compasivamente, no tienen corazón. O hay reciprocidad o hay narcisismo, parecen decir. Sin embargo, como mostramos al comienzo de este texto, al comienzo de este artículo, reconocimiento y narcisismo se complementan perfectamente. Y la posición que Nietzsche asigna al creador poco se parece, muy poco, a ese exhibicionismo vano que necesita la aprobación de los muchos. ¿Se entiende? A ver, no queda mucho el artículo, quiero explicar un poquito esto, a ver si se puede entender mejor. Mientras la crítica, ¿sí?, que a veces se dirige a quienes quieren habitar de otro modo ciertos espacios, es, ay, mira cómo se la cree, mira qué soberbio, mira qué, ¿no? Mira qué narcisista. Lo que justamente muestra Nietzsche, y me parece que esta lectura muestra, es que esas, ¿no?, posiciones están participando de un circuito que es de reconocimiento y de pequeño narcisismo a la vez. Pequeño narcisismo. El problema para Nietzsche es que todo lo pequeño es peor que lo grande. No porque el gran narcisismo en el sentido de, ¿no?, de la pedantería o de la soberbia sea bueno en sí mismo. Pero en última instancia puede ser vehículo de otra cosa. Que el pequeño narcisismo no, porque nunca va a salir de ese circuito como tal. Siempre es pequeño, 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 pequeño. ¿Sí? No va a ningún lado. Es una forma, ¿no?, de no hacer nada. Entonces, más que tener cuidado con los grandes narcisistas, o quienes parecen grandes narcisistas, digamos, Nietzsche lo ve desde otro lado, ¿no? Cuando uno mira de abajo, en términos nietzscheanos, la mirada de rana, dice Nietzsche en varias ocasiones, en lugar de la mirada de águila, de arriba hacia abajo, claro, quien está en el lugar de bufón solemne, digamos, un narcisista, un pedante, digámoslo así, bueno, ¿qué, no? Se la cree, mirá, ¿por qué se pone en esa posición?, etcétera. Mientras que, ¿no?, y la idea es hacerlo bajar de un hondazo, ¿no?, para que no nos haga sentir mal a nosotros, que tenemos cuatro seguidores y no sabemos qué hacer, digamos. Mientras que la perspectiva nietzscheana desde arriba dice, uy, mirá, alguien que está ahí en la cima de ese lugar, de ese juego del mercado, de ese juego del narcisismo y la reciprocidad, pobre, ¿qué le habrá pasado para no poder haber superado eso? ¿Qué le habrá pasado si había algo creador en ese camino y quedó atascado en ese circuito de depender de sus seguidores y sus reconocimientos? ¿Eh? La cuestión es, como siempre, como una de las grandes enseñanzas de Nietzsche, es qué fuerzas interpretan ese fenómeno. ¿Qué fuerzas interpretan en este caso el fenómeno del el influencer? Vamos a decirlo así, aunque estemos mezclando muchas cosas, ¿sí? Desde abajo, si la fuerza es débil, ¿no?, va a ser la crítica estúpida a esperar a que el influencer o quien sea cometa el error y mostrar que finalmente era un inmoral y que era falso, ¿sí? Es la crítica desde abajo. Ahora, la crítica desde arriba, es decir, qué lástima, ¿sí?, qué pena que algo potente que había ahí haya quedado entrampado en algo tan bajo en última instancia. Entonces, si los creadores están dentro de la red social, ¿cómo evitar completamente el mecanismo de exhibición? No van a poder evitarlo completamente, van a intentar tejer en ese dentro una fuera. Quizás inclusive utilicen el mismo narcisismo como una máscara necesaria en la que el amor por ese jardín exótico pueda refugiarse de miradas importunas. Una red social es un campo de disputas por el modo en que se ha de habitarlo. Como en cualquier ámbito, hay quienes gustan de cumplir funciones normalizantes, controlando y corrigiendo todo lo que les parezca un desvío. Un habitar fallido respecto a esa normalidad puede ser un indicador para abrir nuestros oídos. Nietzsche supo señalar que el silencio y el balbuceo son signos de una vitalidad que disloca las convenciones dominantes. Bueno, hasta ahí entonces el artículo. Es un artículo, como verán, que hemos leído en 20 minutos. Acá Luis pregunta cómo se llama el artículo. El artículo se llama Apuntes sobre redes sociales en perspectiva nietzscheana. Es un artículo corto porque es un artículo justamente para una revista digital que se llama elsigma.com. El Sigma con S, elsigma.com. Y si les interesa leerlo con más tranquilidad, Apuntes sobre redes sociales en perspectiva nietzscheana. Lo googlean y lo van a encontrar rápidamente. Está online, disponible, gratuito, etc. Bueno, espero que les haya interesado para encontrar ahí algunas hipótesis, las nietzscheanas y algunas otras. Y bueno. Acá Chris habla un poco de Bansky y su uso de las redes. Claro, hay que ver un poco qué pasa con ese otro uso de las redes, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por estar ahí del otro lado un domingo a la noche. Espero que les haya interesado. Y bueno, seguramente nos encontremos pronto. Ah, quería decirles esto para quienes, creo que, no sé si lo había comentado, pero estoy pensando en un encuentro presencial para el 20 de diciembre, que cae en martes, acá en Buenos Aires, para quienes estén acá en Buenos Aires. Vamos a hacerlo en JJ Circuito Cultural, ahí cerca de El Abasto, en la calle Jean Jaurès, donde hicimos muchos encuentros de filosofía a la gorra. La idea es que sea o sea, para hacer un encuentro de filosofía a la gorra, para cerrar el ciclo de Nietzsche político y contemporáneo que hicimos durante todo el año de JJ, y después vamos a quedarnos a comer, a tomar y a cerrar el año con quienes estuvieron en las charlas de filosofía a la gorra, en el taller de filosofía, estudiando, etc. Así que eso va a ser el martes 20 de diciembre a las 19 horas, apenas tengamos flyer y todas las cosas para difundir, lo estaremos compartiendo. Es abierto para quienes quieran ir. Ojalá que nos veamos ahí y bueno, les mando un abrazo.